Bienvenidos al episodio 63 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy tampoco vamos a hablar de Bean, sino de qué estudiar. Sí, un episodio más en el que me salgo del tiesto, no vamos a hablar de BIM. Hoy vamos a hablar de estudios, de si elegir un ciclo, si elegir una carrera. Y ustedes dirán, bueno Iván, ¿y esto asunto de qué? Si la mayoría de los que escuchamos tu podcast tenemos entre 28 y 40 años, no sea que viene ahora que nos explique qué carrera tenemos que elegir. Pues no, el enfoque del episodio de hoy no va tanto por lo que tienen que estudiar ustedes o qué estudios tienen que elegir, que para eso llego un poco tarde, sino al hecho de que seguramente en estos días de verano pues estén pasando más tiempo con sus hijos, más tiempo con sus sobrinos, con sus primos pequeños. Y si estos hijos, primos, sobrinos tienen entre 14 y 15 años, estarán a punto de empezar lo que en España es cuarto de la ESO, y en unos 10 meses tendrán que decidir si quieren hacer bachillerato o meterse en un FP, en una formación profesional de grado medio, que hace un par de episodios de noticias hicimos un repaso a cómo estaba la FP en España a raíz de que iba a salir una especie de máster, pero a nivel de FP, relacionado con BIM. Y si no tienen entre 14 y 15 años, pero tienen entre 16 y 17, es que van a empezar segundo de bachillerato y de nuevo en unos 10 meses tendrán que tener decidido si quieren estudiar en la universidad y qué carrera o hacer un ciclo de grado superior. ¿Y por qué quiero tratar este tema? Pues porque en realidad no van a decidir. Sus hijos, sus sobrinos, sus primos pequeños no van a decidir si quieren meterse en bachillerato o en un ciclo y no van a decidir si quieren hacer un ciclo superior o ir a la universidad. Porque en los ciclos medios solo se meten los que, entre comillas, no valen para estudiar. El 100% de los que estudian bachillerato lo hacen por inercia. Acaban cuarto de la ESO, con 16 años no se van a poner a trabajar, así que tendrán que seguir estudiando. Como digo, los grados medios es para los que, iban regular, así que lo único que nos queda es bachillerato. Y cuando ya estás metido en bachillerato y lo vas terminando y lo has aprobado, pues oye, ya que tienes el bachillerato, harás una carrera, ¿no? Y claro, yo quiero analizar esto, pero antes de analizarlo, vamos a dar datos. Les dejo en las notas del programa un enlace a un informe del Ministerio de Educación del curso escolar 2019-2020 y otro informe del Sistema Universitario Español del año anterior, del 18-19, que son los dos informes oficiales del Estado español del que he sacado todos los datos de los que voy a hablar ahora. ¿Y qué datos son esos? Pues el número de matrículas por tipo de estudio. En España, en el curso 2018-2019, que no es el curso que se acaba de terminar ahora, sino el anterior, en formación profesional había matriculados 765.000 alumnos, mientras que en alguno de los diferentes estudios que ofrece la universidad, ya sea grado, máster, doctorado, había más de 1.5 millones de alumnos, casi 1.600.000. Y esto nos deja, si lo hablamos en porcentajes, que del total de alumnos matriculados en algún tipo de estudio que no sea obligatorio, ni bachillerato, en formación profesional de grado medio había un 15%, en formación profesional superior había un 18%, en grados universitarios un 55%, en másteres un 9% y en doctorados un 3%. O dicho de una forma resumida, un tercio de la gente que estudia lo hace en formación profesional y dos tercios lo hacen en el ámbito universitario. Y esto es un problema. Y es un problema porque para que un país funcione bien a nivel económico, a nivel de producción, el reparto de nivel de titulación entre la gente que está trabajando debería parecerse a una campana de Gauss. Es decir, muy poca gente que no tiene formación, un gran número de gente que tenga una formación profesional intermedia y, de nuevo, una minoría con formación universitaria, doctorados y demás. Evidentemente no hay unos cortes rectos, como digo, es un poco una campana de Gauss que va creciendo poco a poco y luego disminuyendo poco a poco. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen pues todos los economistas, está en internet por todos lados, y por ejemplo, no es casualidad que en Alemania la economía siempre vaya mejor que en el resto de los países de la Unión Europea. Y es porque tiene mucha formación profesional y siempre están con falta de titulados universitarios, que es uno de los motivos por los cuales recién titulados universitarios como los españoles pues consiguen trabajo en Alemania, porque allí no hay tanta competencia en esos niveles, etcétera, etcétera. Y claro, si volvemos un momento a los datos que les acabo de dar, si de la gente que decide estudiar algo, un 33% se queda en formación profesional, que es de lo que, según esta campana de Gauss, debería haber una mayoría, y luego hay un 67% que se va a estudios universitarios de grado, máster o incluso doctorado, pues en España ni campana de Gauss ni nada, y eso nos provoca un mercado laboral muy descompensado, con gente sobrecualificada, que no trabaja de lo suyo y demás. Por seguir con algunos datos más, si nos centramos en nuestro sector, el sector AS o de la construcción, en lo que serían matrículas de primer curso del año 2018 había 718 alumnos en formación profesional media, como digo, de la rama de edificación y obra civil, que es como se llama en ese nivel. Recuerden, lo comentamos en el episodio de noticias, gente que estudia para ser albañil, para ser pintor, para ser ferrallista, etc. 718 alumnos en toda España. Si nos vamos a la formación profesional, pero superior, aquí ya estaríamos hablando de delineantes, pero también ayudantes de obra, se matricularon en primer curso en 2018 3.924 personas en toda España. ¿Qué pasa? Si saltamos a la universidad en carreras de la rama de la arquitectura y la ingeniería, aparejadores, ingenieros, arquitectos, etc., hay 43.121 matriculados en 2018. Es decir, que tenemos una proporción de 90-8-2. 90 arquitectos, aparejadores o ingenieros por cada 8 delineantes o ayudantes de obra por cada 2 personas con FP medio que, como digo, pueden desempeñar tareas de albañil, pintor, ferrallista, etc. Esto, por pura lógica, aunque no sepan mucho del sector de la construcción, no cuadra. De todas formas, hay una buena noticia y es que la tendencia en los últimos 5 años y teniendo en cuenta los cambios en la pirámide de la población, nos dice que cada vez hay más gente apostando por la formación profesional en detrimento de la universidad. Concretamente, en FP de grado medio ha caído un 1%, es decir, se matricula un 1% menos que antes, pero en la formación profesional superior ha aumentado un 5% en los últimos 5 años. Un 17% si no tuviésemos en cuenta estos cambios en la pirámide de la población. Y en el caso de los matriculados en universidad, en estos mismos 5 años ha aumentado también, pero solo un 1%. Y sí que es verdad que si lo mirásemos en términos absolutos, sin tener en cuenta los cambios en la población, pues hay incluso menos gente matriculada ahora que hace 5 años, concretamente un 1% menos. Pero bueno, aunque la tendencia es positiva, estamos muy lejos de tener un mercado laboral en el que tengamos algo ni remotamente parecido a una campana de Gauss para que las cosas funcionen bien. Y aquí la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Pasa esto porque tenemos un sistema educativo muy malo? ¿Pasa esto porque nuestro sector tiene unas oportunidades laborales diferentes? No, esto pasa por nuestra culpa. De hecho, por volver a poner a Alemania como ejemplo, independientemente de lo buena o mala que nos parezca la educación en España, resulta que en España nos gastamos un 3% más de dinero per cápita en educación que los alemanes. Y lo que en el fondo nos pasa es que orientamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos pequeños a que vayan a la universidad sí o sí. Típicos pensamientos de si son buenos estudiantes de pequeños, está claro que tienen que estudiar una carrera. O la FP son estudios de segunda, o si te van mal en la carrera, entonces es cuando ya apruebas con un ciclo para no quedarte sin ningún tipo de estudio. O padres que no pudieron ir a la universidad y quieren lo mejor, entre comillas, para sus hijos, y lo mejor es la universidad, porque la universidad es mejor, de nuevo entre comillas, que la FP. O todo lo contrario, padres que fueron a la universidad y sus hijos no pueden ser menos que ellos. Y yo, que soy un delineante en un mundo de arquitectos e ingenieros, quería aprovechar este episodio para hablar un poco de las ventajas de la FP, las ventajas de la formación profesional, no para decir o intentar convencer a nadie de que la formación profesional es mucho mejor que la universidad, ni mucho menos, solo intentar hacerlos pensar un poco, simplemente para que la formación profesional sea una opción más que comentarle, que recomendarle a esos hijos, sobrinos, primos pequeños. Entonces, ventajas de la FP. En España tenemos una gran oferta de formación profesional. Yo personalmente he pasado por dos carreras y por una formación profesional superior y tengo que decir que, por lo menos en mi experiencia, el profesorado de la formación profesional no tiene nada que envidiar a los profesores universitarios, sobre todo a esos profesores universitarios que solo se han dedicado a la docencia y que no tienen prácticamente nada de experiencia real ni de contacto con el mercado. Y en cuanto a medios técnicos, y hablando siempre de universidad pública en comparación con centros de formación profesional públicos, la FP, por lo menos en mi experiencia, está mucho mejor dotada en la mayoría de las ocasiones. Por poner un ejemplo tonto, en donde yo estudié formación profesional, en el IEG Neto, teníamos 20 y pico ordenadores en cada aula, cuando apenas llegábamos a 15 alumnos, y teníamos estaciones totales con GPS y en los últimos años incluso algún dron prestado, cuando en la universidad todo lo que había era puramente analógico. Otra ventaja que tiene la formación profesional respecto a la universidad es que está mucho más personalizada en el sentido del ratio alumno-profesor. Normalmente, a menos que sea un ciclo muy demandado en una zona en la que no hay muchos institutos, no se suele pasar de los 30 alumnos por clase, cuando en cualquier carrera, sin contar algunas así menos demandadas como filosofía, logopedia y todas estas, lo normal son entre 70 y 100 alumnos por clase. Yo, por ejemplo, cuando hice el ciclo éramos 12 y eso nos permitía pues tener muchas más horas con el profesor, que las clases fuesen a otro ritmo, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que si quieres ir a la universidad, la nota de la formación profesional, en este caso de los ciclos superiores, sirve para entrar en la universidad y además te convalidan como medio curso si eliges estudios que estén relacionados. Yo recuerdo que con el título de delineante entré en ingeniería civil, me convalidaron todo el segundo cuatrimestre de primero y alguna asignatura suelta de segundo. Y también hay que tener en cuenta que puede que valgas para la universidad, pero no te sientas preparado, porque no todos los niños tienen el mismo grado de madurez y de independencia con 16, 17, 18 años. Así que meterte en formación profesional es el mejor entrenamiento para luego ir a la universidad sin pegarte contra la pared el primer año, que es lo que le pasa a mucha gente. Y estas son las cosas interesantes en una visión general, pero hay tres cosas concretas que debemos tener muy presentes antes de descartar la formación profesional en favor de la universidad. La primera es el tiempo. La formación profesional, casi todas las formaciones profesionales que hay, duran 2 años. Y 2 años de los cuales entre 3 y 6 meses son prácticas en empresas. Esto quiere decir que con 20 años recién cumplidos ya estás listo para trabajar. Ya te has especializado en un oficio y sabes desempeñarlo. Y esto también quiere decir que cuando llegas a los 30, sí, esa edad en la que ya empiezas a mirar de reojo el tema de la hipoteca, el tema de los niños, el tema de casarse, todas estas cosas, ya tendrás acumulado 10 años de experiencia, ojo, de lo tuyo. En cambio, cuando estudias una carrera, lo mínimo son 4 años, si te la sacas año por año. En el caso de las ingenierías, pues son carreras muy fuertes y normalmente sueles tardar 1 o 2 años más en sacártela. En arquitectura tienes que hacer un máster habilitante. Hay muchas carreras que al final no es solamente 4 años. Y sí que es verdad que llegas a los 30 con 4 o 5 años de experiencia nada más, y además de los cuales la mitad son tipo prácticas aquí, becario allá, todo esto. Entonces, cuando tú quieres empezar un proyecto de vida con tu pareja, que es en torno a los 30, 35, influye mucho lo que hayas hecho o en lo que hayas invertido tu tiempo de los 20 a los 30 años. Luego otro tema es el tema del coste, ¿vale? En la FP, quitando la compra de material, bolígrafos, papel, reglas, lo que te haga falta, La FP es gratis, no hay tasas. En mi caso, de memoria, recuerdo pagar unos 12 euros por curso y era en concepto de seguro para cuando hacíamos visitas a obra, para estar cubiertos en casos de accidente. Evidentemente, si estudias peluquería, tendrás que comprarte las tijeras, si estudias cocina, tendrás que comprarte los cuchillos, y si estudias informática, pues será interesante que te gastes el dinero en un buen portátil. Pero esto no es muy diferente a lo que te pasa en la carrera. Y además, en la FP, a pesar de que no hay que pagar matrícula, las cuantías de las becas son más o menos las mismas que para los universitarios. Si te tienes que ir a estudiar fuera de tu provincia, te dan más dinero, todo más o menos igual. Y bueno, todo esto en comparación con una universidad donde si consigues la beca no pagas la matrícula, pero si no la consigues, pues estamos hablando de entre 600 y 1000 y pico euros, dependiendo del tipo de carrera, al año, pues es algo también a considerar. Y por último, y posiblemente este sea el más importante y también un poco el más polémico, es el tema de la inserción laboral y el sueldo. Aquí dejo también enlace a otro estudio de un organismo oficial, en este caso la Cámara de Comercio de Barcelona, que lo ha hecho también en colaboración con Infojobs, en el que analizaron más de 109 títulos con todas las ofertas de trabajo durante un año y demás, y sacaban las siguientes conclusiones. Para la gente que estudia FP, formación profesional, se empieza cobrando unos 23.000 brutos al año y con 5 años de experiencia se llega a los 31.000 euros brutos al año. En el caso de la universidad, se empieza cobrando 28.000 y después de 5 años de experiencia puedes llegar a los 44.000, que por ponerlo en cifras así, pues 28.000 al año son unos 1.700 al mes, con pagas extras aparte, y 44.000 pues son unos 2.100, 2.100 y poco, también con las pagas extras aparte, o sea que son sueldos que están bastante bien. ¿Cuál es el problema aquí? Que de las 10 titulaciones más demandadas y mejor pagadas de cada grupo, a lo largo de un año ha habido 63.000 ofertas relacionadas con títulos de FP y 41.000 ofertas relacionadas con títulos universitarios. Es decir, que aunque con una carrera se gana más a la larga, y esto es evidente porque estás más preparado, estás optando a puestos mejores y de algo tiene que haber servido estudiar el doble o el triple de años, la realidad es que esta fórmula se consigue cuando trabajas y tienes experiencia de lo tuyo, es decir, cuando has conseguido encontrar trabajo de lo que has estudiado. Y aquí la FP, aunque a la larga ganas un poco menos, sí que es verdad que tiene más oferta, como hemos visto, 60-40, pero muchísima menor demanda, porque solo hay un 18% que estudie formación profesional superior con respecto a ese 67% que estudia carreras y másteres. Y aquí pongo un ejemplo de nuestro sector que todos van a entender. Un arquitecto que trabaje de arquitecto ganará más que un delineante que trabaje de delineante. El problema es que el arquitecto acabe trabajando de delineante o incluso peor, que se cambie de profesión porque no encuentre trabajo ni de delineante y se dedique a diseñar páginas web o se reconvierta en fotógrafo. Y claro, así no salen las cuentas de que estudiar una carrera te garantiza un sueldo mejor. Y por dar otro dato muy relacionado con esto, el 38% de las personas que trabajan están sobrecualificadas para el trabajo que hacen. Y esta es la tasa más alta de la Unión Europea, donde la media de sobrecualificación está en el 23%. Así que se cumple esto de que mi niño estudie una carrera que va a tener un futuro mejor, el niño se pega de los 20 a los 20 largos estudiando una carrera, de los 20 largos a los 30 intentarse buscar la vida dentro de lo que ha estudiado, pero o no lo consigue o lo consigue con contratos de prácticas o con contratos precarios, y llega a los 30, cuando en teoría tendría que estar ya viviendo por su cuenta y, como digo, pensando en hipotecas y niños, con un salario igual o inferior porque no tiene tanta experiencia acumulada como los de sus compañeros que estudiaron formación profesional. Entonces, el resumen de todo esto, con lo que me gustaría que se quedaran, es que si en estos días, cuando estén con sus hijos, sus sobrinos, sus primos, que tienen entre 14 y 17 años, y salga el tema típico de qué quieres estudiar o qué quieres ser de mayor, lo primero es que no se trata solo de estudiar lo que te gusta, que parece que es el típico mantra que repiten todos los orientadores de los colegios. No, señores, no es solo hay que estudiar lo que te gusta, hay que estudiar algo con lo que se gane dinero y también en lo que tengas habilidades para destacar sobre el resto. Que lo tienes muy claro a qué te quieres dedicar, tienes la vocación y tienes la habilidad, adelante. Que no sabes a qué te quieres dedicar, aquí hay una técnica que se llama la técnica Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que viene a ser algo así como sentirse realizado o algo así. Y aunque bueno, hay muchos libros y muchas webs que hablan de esto, una forma muy fácil y muy tonta de aplicarlo o de contarle a tu hijo, a tu sobrino o a tu primo que lo haga, si no sabe lo que quiere ser de mayor y demás, es dile, haz una lista con todo lo que te gusta, da igual que sean profesiones o no. Oye, me gusta jugar al fútbol, lo apunto. Me gusta dibujar cómics, lo apunto. Apunta todo lo que te guste, todo lo que te interese, una lista de 15, 20 cosas, y cuando tengas esa lista, empiezas a tachar. Primero tachas las cosas en las que no tienes habilidades. Oye, me gusta mucho el fútbol, pero con mi capacidad lo más que puedo hacer es montarme un equipo de amigos para jugar los martes por la tarde, pero ni tercera división, ni segunda B, ni nada de esto. Pues vale, lo tacho. Vas tachando todas aquellas cosas en las que tú te ves que no eres especialmente bueno o que tendrías que hacer un sobreesfuerzo brutal para destacar y la lista se reduce. Pero seguramente queden 5, 6, 7 cosas que te gustan y que además se te dan bien. Y ahí es cuando volvemos a tachar. Pero ahora con este otro criterio y es el de tachar las cosas con las que sea difícil ganar dinero. Porque en realidad con todo, dándole la vuelta, se puede ganar dinero. La cuestión es cómo de difícil es. Y después de estas dos rondas de tachar cosas, no nos deberían quedar más de 2 o 3 cosas que nos gustan, tenemos habilidades para destacar y además no es difícil ganar dinero con ellas. Y en el caso de que te quedasen muchas o estuvieses demasiado dudando entre esas tres, la técnica Ikigai lo que dice es que hagas una ronda más de tachar y en este caso taches la que no aporte nada a conseguir un mundo mejor. Que está bueno, ya es un poco más filosófica y está más relacionada con sentirse que haces algo por el mundo y que aportas a la sociedad y demás, que no digo que no sea importante, pero normalmente no hace falta llegar a esta tercera ronda porque te sueles quedar con muy pocas opciones antes. Entonces, esto por un lado, creo que es interesante que se lo cuenten a estos chicos y chicas que no tienen claro lo que quieren ser de mayores y tienen que elegir una carrera o tienen que elegir entre bachillerato y un ciclo en menos de un año. Y luego, por favor, decirles que, ojo, la universidad es solo una opción más, ni mejor ni peor que la FP, y si terminas eligiendo estudiar una carrera, tienes que ser consciente de que tiene que ser una carrera por la que tengas una verdadera vocación en esa rama, porque tienes que tener intención y capacidad de ser de los mejores de la clase. Porque como digo, si eliges arquitectura, por ejemplo, no vas a estar estudiando hasta los 26, 27 años para luego ganar 1.600, 1.800. Lo haces porque crees que eres capaz de estar entre los 100 mejores arquitectos de tu provincia. Y también tienes que ser consciente, aunque esta es una cosa que con 18 años no estás pensando, en que meterse en una carrera es, nunca mejor dicho, una carrera a contrarreloj por llegar a los 30 y pocos con un sueldo que te permita empezar tu proyecto de vida personal y no estar viviendo con tus padres y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Y finalmente, si no tienes claro que te interese esa carrera a contrarreloj hasta los 30, pues siempre tienes la FP, que es una opción igual de digna, tiene un enfoque mucho más práctico e inmediato que la universidad, y lo bueno es que no tienes que ser el mejor ni tienes que destacar especialmente para conseguir un buen sueldo. Y esto te ayudará a no tener esa sensación de frustración por haber perdido un montón de años estudiando para acabar cobrando lo mismo o para acabar trabajando en el mismo puesto que otros que estudiaron un ciclo de formación profesional. Entonces, bueno, estos son ideas, este episodio es de opinión muy muy personal, aunque los datos están ahí, el sistema productivo ideal con forma de campana de Gauss está ahí, las ventajas y los inconvenientes de unos estudios muy largos en los que hay mucha competencia están ahí, y creo que es nuestra responsabilidad como padres, como tíos o como primos, abrirle los ojos a nuestros hijos, sobrinos, primos y que vean que hay más de una opción y que valoren serenamente, con nuestra ayuda y nuestro consejo, por supuesto, entre estudiar FP o estudiar una carrera. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Mi objetivo, como siempre, darles un punto de vista diferente, generar debate y nada más. muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en breve. Hasta entonces, feliz semana.